and I have unequivocally condemned.
Fracasa nuevo intento de cese el fuego entre Israel y el grupo palestino Hamas.
El grave peligro se corre con la gente que está viajando, desconociendo.
El gobierno de Estados Unidos manifiesta preocupación por la rápida diseminación del virus de el ébola,
que perturba la vida económica de los dos países, que es el tema.
Y los presidentes de Colombia y Venezuela sostienen reunión binacional en Cartagena.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Dina Abderrahman en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Fracasó un nuevo intento de cese al fuego entre Israel y el pueblo palestino, o en este caso el grupo Hamas. El acuerdo, que duraría 72 horas, fue violado una hora después de su inicio, aunque las partes se culpan una a otra. Junto con la comunidad internacional, tanto el gobierno israelí como la Autoridad Nacional Palestina tratan de construir o establecer un nuevo convenio.
Los esfuerzos no cesan para restablecer el acuerdo de cese al fuego, que solo duró una hora y media de las 72 que estaba previsto, aparentemente por el asesinato de dos soldados israelíes y el presunto secuestro de otro. El secretario de Estado y la ONU condenaron de manera enérgica la violación del acuerdo, y la Casa Blanca también urgió la liberación inmediata del soldado israelí.
Parte de las razones por las cuales hemos venido presionando por un cese al fuego es, precisamente, porque es muy difícil reconciliar la necesidad legítima de Israel de defenderse con nuestra preocupación por los civiles. Y si podemos poner una pausa a la lucha, entonces es posible que seamos capaces de encontrar una fórmula que salve vidas y que también salvaguarde a Israel. Pero es difícil y no podemos pretender que sea de otra manera.
Tanto la ONU como la administración Obama enfatizaron su profunda decepción porque tras una muy difícil negociación, todas las partes, incluido Hamas, se habían comprometido con los términos del acuerdo.
Basamos nuestro anuncio en el compromiso que directamente habíamos recibido de las partes para llegar a este punto. Nuestro objetivo, por supuesto, era muy claro. Tenemos que poner punto final a las muertes. Y como lo dijo el secretario general en su pronunciamiento, es profundamente decepcionante que el cese al fuego solo haya durado una hora y media. Es trágico.
Los esfuerzos para restablecer el acuerdo continúan, pero la situación se complica cada vez más. Las partes se culpan unas a otras por el incumplimiento del acuerdo, y una vez roto el pacto, 40 miembros del pueblo palestino perdieron la vida en los nuevos ataques.
Israel ahora reclama que algunos soldados han muerto y que otro ha sido retenido. Esto es una historia que trata de cubrir la masacre que ha sucedido en Rafah y que aún continúa.
Las violaciones al derecho internacional humanitario, tanto por parte de Israel como por parte de Hamas, siguen en aumento. Pero solo un cese al fuego puede parar el baño de sangre, y esto es lo que comienza a clamar la población civil.
Esto es muy malo. Estoy con la resistencia. Nadie está en contra de ella ahora, pero vamos para atrás. No hemos logrado nada con esta lucha. No tenemos lo básico para sobrevivir en este país.
Este es el sexto cese al fuego roto y muchos comienzan a preguntarse qué tanto poder de negociación le queda aún a quienes han liderado los intentos por consolidar unas cuantas horas de tranquilidad, sobre todo cuando es un hecho que Hamas no sigue al pie de la letra las determinaciones de la Autoridad Nacional Palestina y que miembros de la Yihad Islámica también están participando en los ataques. Lina Correa, para La Voz de América.
El Senado de Estados Unidos aprobó por unanimidad una legislación por $225 millones en fondos de emergencia para el sistema de defensa de misiles de Israel. El senador republicano Lindsey Graham dijo que la medida es una demostración del fuerte apoyo de este país a Israel.
So the message today from the United States Senate needs to be sent.
De manera que el mensaje hoy desde el Senado de Estados Unidos es que no solo vamos a proveer más misiles, sino que vamos a ser mejores amigos. Vamos a luchar por ustedes ante la opinión pública mundial. Vamos a batallar por ustedes en las Naciones Unidas, que se está convirtiendo progresivamente más anti-israelí. El sistema antimisiles de Israel, financiado en parte por Estados Unidos, ha derribado la mayoría de los cohetes disparados contra sus ciudades por parte de militantes en Gaza durante el actual conflicto. Seguimos con más informaciones. Dos trabajadores estadounidenses, cuyos nombres no han sido revelados, serán traídos en los próximos días a una unidad de aislamiento especial en el hospital Emory en Atlanta, lo cual ha desatado diversas reacciones al país en términos de la diseminación del ébola.
Estados Unidos traerá al país a dos de sus ciudadanos que han sido contagiados con el virus de ébola en África Occidental, según informó Mary Harf, la vicevocera del Departamento de Estado. Acto seguido, se hizo viral en las redes sociales el temor a que el mortal virus ponga en jaque a esta nación, algo que según los especialistas no ocurrirá.
Y aquí los controles son muy estrictos, o sea que el riesgo para la población general es prácticamente nulo, para no decir nulo.
Certeza que, por cierto, comparten algunos residentes del sur de la Florida.
Este país está muy desarrollado en salud y sabrá tomar las medidas necesarias para evitarlo.
No es oficial, pero se presume que pueda tratarse del médico y la misionera, quienes serán trasladados en avión desde África a Estados Unidos para ser tratados en un pabellón de alta seguridad en el hospital de la Universidad de Emory, en Atlanta. Este es el más duro brote de ébola que hemos tenido que enfrentar, y sí, ébola es un virus terrible y despiadado. A otros le genera mucho miedo gran desinformación sobre el tema entre la mayoría de los ciudadanos.
El grave peligro se corre con la gente que está viajando, desconociendo todas las advertencias, ¿no? Esperemos que no suceda, porque de verdad no nos hace falta.
Por tal razón, las autoridades e investigadores insisten en ampliar una campaña enfocada en las medidas de prevención.
Medidas de control existen y debido a que no hay acceso ni a vacunas ni a tratamiento específico para las virus, para este tipo de infección, lo que se tiene que hacer es tratar de reducir los riesgos al mínimo.
Las autoridades estadounidenses, incluidas las sanitarias, han subido al máximo nivel su alerta sobre viajes a Guinea, Liberia y Sierra Leona.
Para Médicos Sin Fronteras, lo más importante es tener información, conocer los síntomas, tener un protocolo de respuesta e incluso saber a quién llamar en el momento oportuno, que son parte de una estrategia global para la contención de este tipo de virus. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Venezuela, Nicolás Maduro, iniciaron este viernes su reunión en un recinto blindado en la ciudad de Cartagena para evitar posibles protestas durante el encuentro centrado en la economía bilateral.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reúne este viernes en la ciudad de Cartagena con su homólogo colombiano Juan Manuel Santos para celebrar un encuentro en el que tiene relevancia especial el contrabando fronterizo intensificado por la crisis económica venezolana.
Y ahí la clave es buscar la forma de hacer una coordinación que sea eficaz, operativa.
Por su parte, el dignatario venezolano durante el encuentro señaló que con un espíritu de respeto se debe avanzar en la toma de decisiones con eficiencia a fin de solucionar los problemas bilaterales.
Que perturba la vida económica de los dos países, que es el tema del contrabando y el impacto que ha tomado en varios rubros, que realmente es preocupante.
A propósito de la reunión, el economista Ángel García Banch indicó que Colombia tiene una economía estable y en Venezuela se subsidian múltiples rubros, lo cual contribuye al contrabando de productos.
El gobierno nacional está en la necesidad de negociar con otros países la garantía de esos alimentos que nosotros no producimos internamente, porque las relaciones de precios, los subsidios y la política nefasta desde el punto de vista económico hace que se produzca fuera de Venezuela y no adentro.
Sin embargo, para el profesor universitario, este encuentro sin duda alguna es beneficioso para ambas naciones.
En esas reuniones con Colombia lo fundamental también es el tema de los alimentos. No solamente por contrabando de extracción de Venezuela hacia Colombia, sino por qué cosas puede Colombia enviarnos acá a Venezuela.
Entre las decisiones que se tomarán en Cartagena estará la creación de centros binacionales de operaciones contra el contrabando y un sistema de intercambio de información para desarticular estructuras que operan esa actividad. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
En otras noticias, el Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami emitió advertencias de tormenta tropical para Puerto Rico, las Islas Vírgenes y otras islas cercanas. Los vientos máximos sostenidos eran de unos 75 kilómetros por hora en horas de la mañana del viernes. No se esperan cambios significativos en los próximos días. También están en vigor advertencias de tormenta tropical en Barbados, Santa Lucía, Dominica, Vieques y Culebra. Hay una advertencia de tormenta tropical también en efecto para San Vicente y las Granadinas. Se anticipa que Berta pase cerca de Barbados la tarde del viernes. El estado de Colorado, por otro lado, es en el centro de occidente de Estados Unidos, emitirá licencias de conducir y tarjetas de identificación para inmigrantes indocumentados. Desde el viernes, miles de indocumentados en Colorado empezaron a recibir las licencias de conducir. Unas 9.500 personas tienen cita para los próximos 3 meses y la cifra crece día a día. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Trovinger y quien les habla, Leonardo Bonet. Los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos siguen tratando de despejar el camino para someter a votación un proyecto de ley encaminado a la deportación de más de 500,000 inmigrantes que fueron traídos ilegalmente cuando eran niños, conocidos hoy como Dreamers o Soñadores, y hacer frente a la oleada de niños migrantes procedentes de Centroamérica en la actualidad. La propuesta fue rechazada de inmediato por el presidente Obama, quien la calificó de extremista y sin sentido. El representante demócrata Luis Gutiérrez señaló que se trata de un atropello a la comunidad por parte de la que la iniciativa republicana es un atropello a la comunidad.
Ellos quieren mantener esta crisis para condenar a nuestra comunidad, a una comunidad sin derechos para nuestros niños en este momento, nuestros soñadores y para millones de otros que el presidente ha dicho que él quiere ayudar. Eso es lo que ellos quieren. Quieren castigar nuestra comunidad y ese castigo va a ser recibido con un castigo electoral. Asegúrense que nosotros no nos vamos a olvidar del maltrato que nuestra comunidad ha recibido. Hay que ser claro y nosotros hablamos con una sola voz, no como el caucus congresional hispano, no como demócratas, sino como defensores de nuestro pueblo inmigrante. Esto es ofensivo a nuestra comunidad y nosotros no vamos a tolerar el abuso que ellos tienen contra los niños en la frontera y contra los soñadores, 700,000 de ellos que tienen permiso de trabajo. Los defenderemos todos con todo lo que tenemos.
Por otro lado, José Serrano, representante demócrata por Nueva York, expresó que los republicanos solo están interesados en beneficiarse para las elecciones legislativas de mitad de periodo en noviembre.
Bueno, si no hay los fondos para hacer el trabajo que el presidente quiere hacer y los líderes que están allí en la frontera, la situación se pone peor, especialmente durante un periodo donde el Congreso no va a estar en sesión legislativa. O sea, ellos creen, el Partido Republicano creen, que no dar los fondos necesarios le da una oportunidad a ellos de hacer un comentario político. Lo único que van a hacer es hacer crecer la crisis, crecer el sufrimiento humano y crecer la percepción de que este país dejó de ser el país que le abre las puertas a los necesitados. Y eso crea diferentes problemas de diferentes índoles.
El proyecto de ley de los republicanos incluye $35 millones para la Guardia Nacional y contempla disposiciones para la repatriación rápida de los menores de edad no acompañados. El costo del proyecto asciende a unos $694 millones. El presidente Obama dijo también que la legislación de inmigración que se debate en la Cámara de Representantes es inviable y hace que sea más probable que él personalmente tenga que actuar por su cuenta para hacer frente a las presiones de una oleada de inmigrantes indocumentados en la frontera sudoeste.
Now, our efforts administratively so far have helped to slow the tide of child migrants.
Administrativamente, nuestros esfuerzos hasta el momento han ayudado a disminuir la ola de menores migrantes que tratan de llegar a nuestro país. Sin embargo, sin recursos adicionales y la ayuda del Congreso, no vamos a tener los fondos que necesitamos para resolver el problema. Eso significa que mientras ellos estén de vacaciones, yo voy a tener que tomar difíciles decisiones con el fin de enfrentar el reto con o sin el Congreso. Al presidente Obama se le preguntó sobre el nombramiento del embajador estadounidense en Guatemala. Ellos están bloqueando la designación de nuestro embajador en Guatemala al mismo tiempo que exigen que hagamos más para detener la oleada de menores no acompañados que vienen de ese país. Hay muchas cosas acerca de las que podríamos argumentar en términos de política. Eso es lo que debemos hacer como democracia. Y no debemos argumentar sobre el nombramiento de diplomáticos de carrera con apoyo bipartidista en todos los países del mundo donde debemos tener presencia. Horas antes, los republicanos de la Cámara de Representantes se mostraron optimistas de que un revisado proyecto de ley de seguridad fronteriza que busca hacer frente a una oleada de inmigrantes en la frontera con México convencerá a los conservadores más renuentes y le dará una victoria política a su dividido partido republicano. El siguiente es un anuncio de servicio público.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Yunais, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
Uno, dos, tres. La, 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 whatever.
La, 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 it doesn't matter. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
So here we are. A thief. Two thugs.
En los estrenos de la semana tenemos el debut de Guardianes de la Galaxia. En esta cinta que protagonizan Chris Pratt, Zoe Saldana, Lee Pace, Benicio del Toro, Digimon Hunsu y Glenn Close, el temerario aventurero Peter Quill se convierte en presa de una implacable cacería de recompensa luego de robar una misteriosa esfera codiciada por Ronan, un poderoso villano con ambiciones que amenazan a todo el universo.
You know what I see? Losers.
Quill reúne a sus rivales para una última y desesperada misión para salvar a la galaxia.
Ladies and gentlemen, James Brown, hit it. Get up off of that thing.
Look me in the eye.
Get On Up es una película sobre la vida del legendario cantante de soul James Brown.
Well, know me, I tell you.
All these wicked men in show business.
La cinta es dirigida por Tate Taylor y protagonizada por Chadwick Boseman, Belson Ellis, Dan Aykroyd, Viola Davis y Octavia Spencer, entre otros.
Franks Stevens is a Special Olympian from Virginia.
Katy Perry y Stevie Wonder junto a otras celebridades ayudaron al presidente Barack Obama y a su esposa Michelle a rendir homenaje el jueves a las Olimpiadas Especiales para los Atletas con Discapacidades que fueron fundadas hace casi 5 años por Eunice Kennedy Wright.
The fact that so many accomplished, wonderful people are here.
El hecho de que tanta gente de éxito y maravillosa esté presente aquí es testimonio del impacto que las Olimpiadas Especiales han tenido en nuestra nación y en nuestro mundo, dijo el presidente Obama. Esta organización, señaló, ha cambiado tantas vidas y esta noche Michelle y yo estamos encantados de tener la oportunidad de decir gracias a todos los que han sido parte de ella. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
El mensaje que Estados Unidos envía a las familias de Centroamérica es claro. Los niños que cruzan la frontera serán repatriados a sus países tan pronto como sea posible. En la entrevista de hoy, nuestro colega de televisión, Gonzalo Abarca, conversa con Tim Zúñiga, director del Grupo de Trabajo del Departamento de Estado para Niños No Acompañados, y el diplomático insiste en que lo que ocurre en la frontera es aún una crisis humanitaria.
Acabo de venir a la frontera en Nuevo México, donde estuve en Artesia, donde tenemos las instalaciones que están procesando a las familias con los niños que han sido recientemente aprendidos en la frontera y entonces los estamos regresando a los países de origen en cuanto hemos terminado los procesos necesarios. Porque eso sí podemos decir que vamos a respetar todo el proceso de ley y todos los derechos humanos de las personas.
Muchas personas, precisamente defensores de derechos humanos o derechos civiles, dicen que los niños no están teniendo el debido proceso, que son deportados una vez que son interceptados.
Sí, justamente es algo que queremos velar para los derechos humanos de las personas que son detenidas y también para asegurarnos que los procesos de las regulaciones y de las leyes se completen para todas esas personas. Sin embargo, al final del proceso, si el proceso determina que las personas deben ser regresadas a sus países de origen, tendrán que ser regresados. Porque algo que es importante que todo el mundo escuche es que las fronteras de los Estados Unidos no están abiertas.
¿Cuál es el proceso cuando un niño es interceptado por agentes de Estados Unidos?
Bueno, en primer lugar, si son detenidos por la patrulla fronteriza, entonces tienen aproximadamente 72 horas para ser procesadas al Customs and Border Patrol. Y del Customs Border Patrol entonces se pasa lo más rápido posible a las oficinas y a las instalaciones del HHS, del Health and Human Services. La responsabilidad para albergar, para dar de comer y para darles camas a estos niños y a estas familias es algo que tomamos muy en serio. Pero también tomamos muy en serio el hecho de que, francamente, le queremos rogar a esa gente que no vengan a los Estados Unidos, porque es lanzarse a ellos y, Dios me libre, a sus niños al vacío. No importa qué sea la reputación de un, como decimos ahora, los facilitadores o los coyoteros, como se conoce, pero no importa qué sea su estatus dentro de la comunidad, donde ellos tratan de decir de que nada les vaya a pasar a alguien, la realidad es que no les pueden garantizar a ninguna de esas personas que no le vaya a pasar algo, que algo hasta las últimas consecuencias pueden ocurrir, o que haya un abuso sexual o otro tipo de vejamen que les pueda ocurrir, porque puede que ellos caigan en manos de estas redes delincuentes. Pueden que, a pesar de los esfuerzos de los coyotes, la promesa de los coyotes, de los facilitadores de este tráfico humano, que caigan en manos de grupos como los Zetas o de grupos criminales en México. Y si ese es el caso, no se sabe lo que les va a pasar. Preferible que no vengan y que no traten de enviar a sus hijos en estos viajes que es al olvido.
Tim Zúñiga es director del Grupo de Trabajo del Departamento de Estado para Niños No Acompañados.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Hay una alerta sobre la cafeína y no es precisamente la que contiene su taza matutina de café, sino más bien la cafeína en polvo, la cual es increíblemente poderosa. Solo una cucharadita equivaldría a unas 25 tazas de café. Luego del fallecimiento de un adolescente, la Administración Federal de Drogas y Alimentos acá en Estados Unidos decidió entrar en acción.
Ahora hay una nueva alerta de la FDA sobre una potencialmente mortal forma de cafeína.
Nunca antes habíamos visto esto.
Es la cafeína en polvo, vendida legalmente en la red, y una pequeña cantidad podría ser mortal. Hace solo 2 meses se cree que fue responsable por la muerte de este atleta de secundaria en Ohio.
Era un estudiante genial, un individuo ejemplar.
El médico forense dijo que Logan Steiner, de 18 años de edad, murió después de haber ingerido el suplemento. La cantidad de cafeína en su cuerpo era 23 veces más alta que la de un bebedor típico de café.
Beber mucho de esto resulta ser muy tóxico. Le desorienta con latidos irregulares y convulsiones que pueden llevar a la muerte.
Como el polvo se vende como suplemento dietético, no enfrenta reglamentación federal como alimento con cafeína. La FDA considera ahora tomar medidas regulatorias.
Cuando hablamos de cafeína en forma de alimento, como café y gaseosas, es generalmente increíblemente segura. Cuando hablas de cafeína en polvo, hay riesgos y toxicidad.
Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA, admitió haber examinado de manera indebida los computadores usados por empleados de la Comisión de Inteligencia del Senado durante una investigación sobre las tácticas de interrogatorio de la entidad y las prisiones secretas para sospechosos de terrorismo instaladas después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Este viernes, el senador John McCain respondió a una pregunta sobre el informe del inspector general acerca del espionaje de la CIA en otras organizaciones. ¿Qué sabía el director de la CIA? ¿Cuándo lo supo y qué medidas tomó al enterarse? Y si no sabía, ¿por qué razón no sabía que su gente, bajo su responsabilidad directa, estaba violando las barreras fundamentales de la autoridad y la responsabilidad constitucional? Pienso que eso es algo sumamente preocupante. El senador John McCain de Arizona agregó que el director de la CIA, John Brennan, debe ser responsabilizado por lo ocurrido. Mientras tanto, el presidente Obama dijo que tiene plena confianza en su director de la CIA, a pesar de la revelación de que la agencia espió las computadoras de empleados del Congreso cuando investigaba las técnicas de interrogatorio del organismo secreto.
He has acknowledged and directly apologized to Senator Feinstein that
él lo ha reconocido y presentó disculpas directamente a la senadora Feinstein sobre el hecho de que personal de la CIA no manejó apropiadamente una investigación acerca de cómo ciertos documentos cuya entrega al personal del Senado no había sido autorizada, de alguna manera llegó a manos de ellos. O llegaron a manos de ellos. Obama dijo que la Casa Blanca entregó un informe desclasificado al Senado sobre las técnicas que aparecen en las que la agencia ha ido demasiado lejos en los interrogatorios después de los ataques del 11 de septiembre de 2001.
In the immediate aftermath of 9/11, we did some things that were wrong.
Inmediatamente después de lo ocurrido, el 11 de septiembre de 2001, en este caso, hicimos cosas incorrectas. Hicimos muchas cosas correctamente, pero torturamos a algunas personas. Hicimos algunas cosas contrarias a nuestros valores. Al abordar el inminente lanzamiento de un informe del Senado que critica el tratamiento de los detenidos de la CIA, el presidente Obama dijo que, en su opinión, el maltrato se derivó de la presión contra los funcionarios de seguridad nacional para prevenir un ataque similar. A pesar de tener un trimestre poco alentador, la economía de Estados Unidos ha dado señales de recuperación, alcanzando un crecimiento significativo en el segundo trimestre de 2014.
La economía de los Estados Unidos se recupera en el segundo trimestre del 2014, creciendo en un 4%, más de lo esperado por los analistas.
Things are getting better.
Las cosas están mejorando. Las decisiones que tomemos ahora pueden hacer las cosas inclusive mucho mejor. De hecho, las decisiones que tomemos determinarán si las ganancias económicas que hemos logrado van a beneficiar a una base mayor de la población o ayudarán a unos pocos en la cima. Tenemos una economía en que la clase media está creciendo.
La mejora se da gracias al incremento en el inventario de las compañías, pero en especial a un mayor porcentaje de gasto por parte de los consumidores. Sin embargo, para el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos aún tiene problemas que debe solucionar para lograr que esta mejoría se mantenga.
La tasa de endeudamiento de la economía americana hoy en día es muy elevada. Está alrededor del 105% del PIB una vez se incluyen los gobiernos estatales y locales.
Realidad fiscal que, de no solucionarse, podría tener un impacto negativo en la economía a pesar de las mejoras registradas.
Bajo las políticas actuales, si no cambia nada, la tasa de endeudamiento del país repuntará a partir del 2019. Entonces, por esos motivos, el Fondo ha recomendado este año que se tomen medidas para reducir el crecimiento de la deuda a medio y largo plazo.
La Reserva Federal reconoció el crecimiento, pero se mostró cauteloso, asegurando que no tienen planes para subir las tasas de interés. Desde el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y al cierre nos vamos a Venezuela.
La organización no gubernamental Foro Penal Venezolano, que ha efectuado un levantamiento de las víctimas y personas detenidas durante las protestas que se registraron en Venezuela desde el pasado mes de febrero, contabiliza 3.238 personas detenidas. De este total, 70 siguen privadas de libertad y de estas, según la ONG, 28 son estudiantes. Sin embargo, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, dijo este jueves que solo 7 habían demostrado credenciales como estudiantes. Este lunes, 6 de esos estudiantes fueron pasados a juicio. Las protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que comenzaron a causa de la inseguridad, el desabastecimiento y la escasez, luego incluyeron la violación a los derechos humanos por el uso excesivo de las fuerzas públicas contra los manifestantes. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para La Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo. Y un millón de gracias por su amable sintonía en nombre de Margot Leilani Tovinger, en la producción general de Zina Abderrahman, en la sala de ingenieros, y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseándoles un muy feliz fin de semana. Será hasta el lunes, si Dios quiere.